Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí, al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Ya suena un nuevo capítulo, una nueva edición de Showtime. Bueno, por delante más o menos una hora para hablar de lo que es noticia, o casi todo lo que es noticia, en el planeta baloncesto. Cosas que debéis saber. Estamos en una semana importante, ¿por qué? Porque es la recta final de la Euroliga, de la fase regular de la Euroliga, y estamos mirando con lupa qué hacen el Barça, el Real Madrid y el Baskonia. 29ª jornada esta semana. Después, con Pilar Casado, vamos a hablar de todo lo que se está cociendo en la Euroliga. Atención a los partidos de los tres españoles. El jueves, siempre en función de cuando escuches este programa, Alba Berlín Baskonia, el conjunto alemán cambia de entrenador. Israel González, el técnico español, ya no es entrenador del cuadro berlinés. También el jueves, Virtus de Bolonia Real Madrid. Hay que preguntar por Gavi Deck, para cuánto tiene, cuándo puede volver Gavi Deck. Y atención, el viernes, Barcelona Partizan, con el regreso confirmado de Kevin Panther. Enseguida hablamos de la Euroliga, cómo están los tres. Enseguida hablamos de esa opción que ha salido, que los equipos rusos, la temporada que viene, vuelvan a disputar competiciones europeas, en este caso, la máxima competición continental. Por cierto, información servicio, por delante el próximo fin de semana, jornada 23, 23ª de la Liga Endesa. Como es habitual el formato, 4 partidos sábado, 5 domingo. El sábado se juegan el UCAM Murcia Basket Girona, el Juventud de Badalona Valencia Basket, gran partido, el Casa de Monzaragoza Unicaja Málaga y el Dreamland Gran Canaria Baxi Manresa. Y el domingo se disputan el Granada Jaiopos Lleida, Leima Coruña Río Breogán, aquí tenemos derbi, también el Moraván Candorra Barcelona, Surne Bilbao Basket La Laguna Tenerife, hay fichaje por cierto en el conjunto tinerfeño, enseguida hablamos de esto, y el Real Madrid Baskonia, que es el partidazo en mayúsculas que cierra esta jornada número 23 de la Liga Endesa. Todo esto lo repasamos. Euroliga, Liga ACB. Tenemos sede para la próxima, no, para las próximas Copas del Rey 2026 y 2027 en Valencia. Todo esto, insisto, lo repasamos enseguida con Pilar Casado. Y en la NBA ya están calentando motores Miguel Ángel Paniagua y Rubén Parra. Hay que hablar de la lesión de LeBron James, de el que, bueno, muchos dicen, Parra sobre todo, que va a ser el MVP de la NBA esta temporada, Gilgeous Alexander, que están los Thunder marcando la pauta, o como mínimo marcando parte de la pauta de cómo está la NBA ahora mismo. La lesión de LeBron James que ha llevado a los Lakers a caer de la segunda a la cuarta posición en la conferencia oeste. Y, bueno, dice Miguel Ángel Paniagua que viene con noticias importantes, con lo cual nos vamos a guardar algunas cosas para la parte final de la tertulia NBA. Todo esto y más, tenemos un ratito estupendo de baloncesto para hablar de lo que a ti te interesa del mundo de la canasta. Marc Pairés y Héctor García en la sala de máquinas. El saludo al micrófono de Albert Díez. Esto es Ya Arranca Showtime.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
We'll be right back.
Te digo una cosa, Pairés, casi dejaría la canción entera porque realmente esta es de la discoteca particular de nuestro técnico, de Marc Pairés. Me está gustando mucho, pero nos está esperando Pilar Casado, que podemos convivir todos perfectamente, la música en segundo plano. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y así ya somos cuatro. Hola, ¿qué tal?
Claro, siempre
es la música,
algún...
Marc, tú y yo.
Exacto, tres elementos vivos y uno medio inerte, pero que nos acompañe y le damos vida.
Creí que ibas a decir medio muerto.
No, pues casi. Medio muerto estoy yo de la voz, casi. Casado, cosas que hay que comentar contigo muy, pero que muy importantes. Sobre todo, esta semana, en función de cuando escuches el programa, regresa a las pistas Kevin Panther. Ojo a cómo están los tres españoles de la Euroliga. El Barcelona, el Real Madrid y el Baskonia. Bueno, en este caso el Barcelona lo va a necesitar, sobre todo sabiendo que la Provítola y Juan Núñez se pierden la temporada y Vesely vamos a ver cuándo vuelve.
La verdad es que no estamos precisamente para tirar cohetes. Yo creo que, mira, a estas alturas de la película, cuando se va a jugar la jornada número 29, es decir, van a restar contando estas seis, yo creo que esta es la temporada en la que definitivamente vemos que el escenario en Europa probablemente haya cambiado. Es decir, más allá de lesiones o planificaciones o resultados, yo creo que hay que ir asumiendo que los últimos años Grecia y Turquía probablemente disponen de unos presupuestos, de unos regímenes fiscales, han fichado muy bien en el mercado, en cualquiera de los mercados, llámese el europeo, el de descartes de NBA, lo que tú quieras. Pero yo creo que a día de hoy se abre un escenario en el que a los griegos acompaña a Fenerbahce, que ya es un clásico, aunque es que, verdad que quizá había retrocedido un pelín en las últimas dos, tres temporadas, y se unen equipos, por ejemplo, como Mónaco o el buen hacer de Estrella Roja y Partizan. Vamos a ver hasta dónde les da, porque todos sabemos que las jornadas que quedan son una auténtica locura, y lo que parece claro son los, digamos, cuatro primeros. Yo hasta ahí lo tengo claro, pero después yo creo que puede haber tortas, sobre todo además porque hay muchos duelos directos.
Sí.
Entonces, me parece una gran noticia para el Barça que recupere a Kevin Panther. Es un tipo fichado para ganar partidos y ya lo ha demostrado desde que viste la camiseta del Barça. Es verdad que las bajas en el uno son notables. Me parece muy interesante el paso adelante que ha dado Dame Sarr, de un chaval del que esperamos muchísimas cosas, pero no de ahora. Las esperamos ya desde hace mucho tiempo, desde que el Barça se lo trajera de Italia. Y más interesante probablemente sea recuperar a Jan Vesely. Vamos a ver cuándo puede volver, igual que vamos a ver cuándo puede recuperar el Real Madrid a Gavi Deck, que ya entrena con el grupo, pero que no ha viajado a Bolonia. Yo creo que o es contra las Asvel Villarreal la próxima semana, o yo ya lo dejaría a lo mejor para final de mes. Lo digo porque queda una jornada doble de Euroliga todavía en la semana del 24 de marzo. Ahí hay dos citas, 25, 26, 27, 28, ahí es cuando se va a jugar la última doble del curso. Y en cuanto a Baskonia, es verdad que parecía estar muerto, porque bueno, la posición en la tabla no permitía grandes alegrías, pero ahora es decimocuarto con 12 victorias. Realmente está a 3 de Armani Milán, que es el que marca el límite del play-in, que es décimo. Pero claro, para que os hagáis idea de lo que esto puede dar vueltas, recordemos que Olympiacos parece que juega a otro deporte, está en 21, Fenerbahce tiene 19 y Panathinaikos 18, Mónaco y Bayern 17, este Bayern me parece una de las grandes sorpresas de la temporada, pero a partir de ahí viene una empanada de 16 victorias en la que están Estrella Roja y París, 15 Partizan, Barça y Milán, con 14 Efes y Real Madrid, pero no hay que descartar ni a Zalgiris con 13 ni a Baskonia con 12, y hay, insisto, muchos duelos directos.
Bueno, así está la Euroliga, así están los tres españoles de la Euroliga, Barça, Real Madrid y Baskonia. Al inicio del programa os recordaba el partido que tienen esta jornada, jornada 29 de la máxima competición continental. Me dice un amigo, oye, cuando hables con Pilar, preguntas sobre ese debate que se ha originado y que tuvo, bueno, un volcán, una eclosión la semana pasada, sobre si los equipos rusos van a volver la temporada que viene a la Euroliga.
Bueno, vamos a ver, es una cosa que admite el CEO de la Euroliga, pero todos sabemos que esto trasciende o va más allá de una decisión de una entidad deportiva. A día de hoy no hay paz, a día de hoy Rusia sigue siendo el agresor de Ucrania y hay una serie de medidas en la Unión Europea de discriminar o de, no sé la palabra exacta, de quitar del escenario, por llamarlo de alguna manera, todo lo que implique a los equipos rusos. Yo entiendo que mientras esas medidas sigan vigentes por parte de la Unión, yo la Euroliga mucho me cuesta creer que vaya a admitir a los equipos rusos. Mucho me cuesta creerlo. ¿Por qué? Pues porque es susceptible de que, pues oye, si yo no dejo entrar a sus ciudadanos, mis ciudadanos no pueden viajar a Rusia, es decir, no hay una circulación ni de mercancías, ni de personas, ni de nada, y se mantienen las medidas tomadas desde la invasión, si esas medidas siguen vigentes, difícilmente. Lo siento mucho por el señor CEO de la Euroliga, pero me parece a mí que eso es inviable, es así. Eso, independientemente, mira, por ejemplo, se han preguntado, ya se ha puesto encima de la mesa, me consta en dos ocasiones, porque lo reclaman los equipos israelíes, que dado que ahora mismo hay tregua, que se vuelva a jugar en Israel. Y a eso se le ha dicho no, pero eso es una decisión de los propietarios de la Euroliga. Pero insisto, que puedan entrar los equipos rusos, que puedan volver los equipos rusos, es una decisión que trasciende y que va más allá de la propia Euroliga.
Vale.
Es un marco legal.
Sí, sí, obviamente. Y al final, el conflicto... parece que a veces los conflictos, cuando va pasando el tiempo, van a menos, que teóricamente tiene que ir a menos. Pero el conflicto existe y la guerra existe. Más cosas. Pilar, Copa del Rey, que ya lo comentamos in situ en Las Palmas, Valencia. Pero atención, 2026 y 2027 la Copa del Rey en Valencia.
Sí, además en unas fechas, yo barajaba dos fines de semana, viendo un poco cómo iban a ir los calendarios. Se hablaba en un principio de un acuerdo de 3 años. Me consta que hay clubes que no querían 3 años consecutivos, sino que inclusive se pensó en intercalar entre esos 3 años alguna otra ciudad. Bueno, pues al final se queda en un acuerdo de 2 Copas del Rey consecutivas, las del 26 y las del 27. La Copa del 26 tiene fechas. Se va a jugar del 19 al 22 de febrero de 2026. Todo esto hay que encajarlo en un calendario, el del año 2026, que es completamente diferente a lo que hemos venido teniendo hasta ahora. Desde que FIBA reorganizó a través de las ventanas las clasificaciones para los campeonatos continentales, sabéis que dejaban un verano limpio de competiciones de la absoluta masculina. Hablo solo de la absoluta masculina, porque en el 2026 hay Mundial Femenino en Alemania, ¿vale? El cuadro o el sistema de competición de las mujeres es diferente en cuanto a la selección absoluta de la masculina. Que luego, es verdad que ese verano no va a quedar del todo limpio, porque hay ventanas de clasificación para el Mundial de 2027 y, de hecho, a principios de julio hay una ventana y a finales de agosto hay otra ventana, pero quedará un periodo de aproximadamente un mes, mes y pico de descanso de los jugadores. Por tanto, esa Copa del Rey del 19 al 22, después habrá ventana de clasificación para la Copa del Mundo del 27. ¿Vale? Es decir, eso no va a cambiar, pero sí que es cierto que digamos que va una semana más tarde de lo que a lo mejor podría ser. Es verdad que el 12 de febrero, pues a lo mejor es muy pronto, pero del 19 al 22 es cuando queda esa copa.
Vale, apuntado está. Por cierto, si tenéis oportunidad de meteros por las redes, que casi o sin el casi se encuentra absolutamente todo... mirad el Roig Arena, que se está acabando de construir, que va a ser
es
uno
impresionante.
De los... Increíble.
Yo lo he visto...
Sí, sí, brutal.
A ver, no lo he visto acabado, no voy a mentir, pero yo he estado en Valencia últimamente, cuando ya estaba prácticamente... La estructura estaba toda y el cierre estaba casi todo. Está justo detrás de la Fonteta, una Fonteta que es una instalación municipal y que va a seguir en pie, pegado a la Alquería. Y la verdad es que el pabellón, 15.000 de capacidad. Cuando hablábamos de los equipos rusos... se habla de eso porque todos tenemos más o menos claro que la Euroliga puede ir a una ampliación de 20 equipos. Pero en esa ampliación de 20 equipos, con lo que hay que contar es con Valencia. Más allá de que pudiera ser campeón de la Eurocup. Y ahí lo dejo. Qué escenario más maravilloso que el Roig Arena. 15.000 para baloncesto. Ni tan mal, ¿eh?
Ese silencio... En la vida y en la radio, que dice mucho. Va a ser uno de los pabellones más modernos de Europa. Quiero recordar que en pandemia, en la Alquería, se salvó la temporada y esta infraestructura que va a construir Juan Roig. Me parece espectacular.
Sí, sí, el Roig Arena, el pabellón probablemente más moderno que vayamos a ver en Europa en los próximos años, porque ahora mismo no hay planes de construcción de grandes arenas más allá del Roche Arena, porque de cara al Eurobasket, los que se van a utilizar ya están en marcha. Estoy pensando, por ejemplo, en Riga, que es una cancha de hockey hielo, creo recordar. Sí, hockey hielo.
¿Anda?
Que es, sí, es muy chula. Es muy chula la arena de Riga. Pero no hay grandes proyectos y, desde luego, no en las ciudades que todos pensamos. Todos anhelamos el Palau, pero
sí,
va a
mira,
ser que
estaba
no.
pensando, Pilar, precisamente en eso, de hace, bueno, pero hace más de una y casi te diría dos décadas. ¿Recordáis? Y si no, os lo digo yo, cuando la Euroliga a Montepaschi, Siena y al Barcelona les obligaba casi ya a tener un pabellón de mínimo 10.000 aficionados, pues todavía estamos igual. En el
sí,
caso del
se
Palau.
Le dio una moratoria, oficialmente hubo una moratoria para, sí. algunos, para algunas ciudades, para algunos clubes, pero la moratoria... yo creo que...
Es una gran moratoria, es una gran moratoria.
La moratoria ha ido creciendo sin edie. Montepaschi Siena ya no existe.
Claro, por
como
eso
tal,
digo
bastantes que... pufos tenía. Pero, bueno, construir un pabellón cuesta una pasta... evidentemente, tienes que intentar rentabilizarlo y bueno, y construirlo en un sitio en el que puedas hacer conciertos también.
También,
por
también.
Ejemplo.
Al más puro, es que si no, hoy en día no te sale a cuenta. Es decir, no puedes estar abriendo un pabellón cada 15 días.
Que cuesta muchísimo dinero. Claro. Muchísimo. De hecho, uno de los grandes problemas cuando se encajan los calendarios es la disponibilidad de los pabellones. ¿De acuerdo? Primero, porque los hay que sí que son propietarios de uno, como es el caso del Barça. Pero luego, por ejemplo, pues el Madrid no tiene una instalación propia. Con lo cual, si hay bodas, banquetes y comuniones en el Movistar Arena, pues el Madrid juega cuando no hay bodas, banquetes y comuniones. Esto es así, porque son instalaciones de gestión privada, muchas de ellas, o mixta, y no se puede tener cuando tú la necesitas para tus competiciones. Igual te pasas 3 semanas jugando fuera de casa, porque es que el problema es que no tienes pabellón. Un día es Disney on Ice, otro día son 7 conciertos, y otro día es el Oktoberfest o lo que caiga.
Sí, sí. Es así,
así,
es así. Pilar, después di lo que quieras, pero tengo la última. Esta sí que es, pero bueno, es difícil pillar a Pilar Casado en un renuncio. ¿De Marcelinho Huertas hay algo nuevo que decir? Bueno, sí, yo, después de lo del otro día en el Palau, que él va superando al Marcelinho, es decir, él conseguía récords, lo sigue consiguiendo y ahora ya se supera al mismo, que ya es la vuelta de tuerca esto.
Sí, la verdad es que es un espectáculo
41
ver a Marcelinho.
Palos tiene
sí,
el amigo.
Cumple en mayo los 42, ¿eh?
Increíble,
me,
increíble.
Creo recordar que es del 23 de mayo, 20 o 23 de mayo, creo recordar que es su fecha de nacimiento. El otro día, además ante la ausencia de Bruno Fittipaldo por una lesión muscular, lo que hace en el Palau es increíble, pero no deja de ser un episodio más de una carrera. Primero, de lo muchísimo que se ha cuidado, también tiene cierta suerte, porque no es un jugador que haya tenido graves lesiones. La visión del juego es increíble. Ese combo que forma con Gio Shermadini y en su defecto en muchas ocasiones también con Fran Guerra, que me parece uno de los tipos que ha dado un grandísimo paso adelante esta temporada en las filas de la Laguna Tenerife. Pero tú imagínate, 14,6 puntos, 7,1 asistencias y 16,8 de valoración es lo que está promediando Marcelinho Huertas camino de los 42. Por cierto, la Laguna Tenerife se ha movido en el mercado y se ha traído a un jugador estonio, que es Henry Trell, un hombre que ha jugado mucho en la G-League, que se fue a los Bulls, si no recuerdo mal, y, a ver, no va para sustituir a Bruno Fittipaldo, ¿eh? No os engañéis porque no juega en la misma posición. Pero, bueno, pues Henry Trell ya es nuevo jugador de la Laguna Tenerife. Vamos a ver dónde está el límite este año del equipo de Chus Vidorreta, que muchas veces decimos que ese equipo se está haciendo mayor, pero el chicle es increíble, porque si Armadini tampoco se queda a la zaga de edad. A ver, no llega a los 41, creo que va por 37, pero son bastantes años, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tienen jugadores muy veteranos, es cierto, pero que están rindiendo muy bien. Dorneca, todos estos. La última de Pilar Casado.
Yo no digo nada más. Sí, siempre la penúltima.
Sí, siempre la penúltima, es cierto. Muy bien, Pilar, cuídate mucho, gracias.
Tú también, ¿eh?
Adiós.
Y al inerte también.
También. Adiós.
Chao.
Seguimos en Showtime.
Tienen a Gasol con ganas de jugársela.
Tiempo de, bueno, de tertulia, pero es información, pero también es opinión. Mucha opinión para que vosotros después, en esos tiempos muertos, relacionándolo con el baloncesto, deis vueltas a la cabeza. ¿Y esto por qué pasa? Es que dijo Paniagua. No, pero es que Parra comenta que Miguel Ángel Paniagua, profesor, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal tu semana, la anterior y esta? Es que hace tiempo que no te veía.
Hemos estado bien, afortunadamente.
Ah. Pensaba que era hemos estado de estado físico en alguno de estos periplos.
No, bien, bien.
Vale.
Bueno, en un momento determinado, pero yo creo que ya lo comentamos. Tuve algo de sinusitis, pero
sí.
todo en orden.
Yo creo que me la has traspasado, pero ya te daré más detalles
bueno.
En próximos programas. ¿Tú cómo lo llevas, Parra? Rubén, muy buenas.
Pues ahí vamos, soportando el tirón de una larga temporada con... Bien, he estado bien, no nos podemos quejar.
¿Tú crees en las casualidades, Parra?
No, excesivamente.
No sé si recuerdas que la semana pasada, entre otras cosas, decíamos, oye, ¿LeBron no ha tenido lesiones importantes y largas en su carrera? ¿Te acuerdas o no?
Sí.
Vale, ¿qué le pasa a LeBron James ahora?
Pues que tuvo un pinchazo el día de los Celtics, en el último cuarto, a 7 minutos del final, en el aductor, y parece que se va a perder entre 1 y 2 semanas, dijeron en ESPN. LeBron después del partido dijo que querían ir viéndolo día a día, que había sentido algo parecido a lo que sintió cuando se lesionó contra los Warriors, que en esa ocasión estuvo un mes de baja, pero que en menor grado. Entonces, que iba a ver cómo estaban, que iban a esperar día a día. De momento, el partido ese contra los Celtics lo perdieron y 2 días después, el lunes, perdieron en Brooklyn en un encuentro en el que a Doncic le volvieron a hacer 300.000 faltas y tiró 4 tiros libres, que es llamativo viendo cómo está la liga a nivel... Las faltas, por ejemplo, que le piden a Shai Gilgeous-Alexander, a Harden, tal, a jugadores de un estilo como Doncic, que son muy de penetrar, de contactos con defensas y tal. El día de Boston fue flagrante, sobre todo en el primer cuarto. Hubo 3 o 4 faltas clarísimas que no le evitaron. Una de Pritchard, que le mete un palo en la mano de tiro. Además, es una mano alzada para soltar una bomba y le mete un truco Pritchard tremendo, que 3 árbitros no vean eso, me parece muy llamativo. Y luego hubo varias más. Luego ya en la segunda parte los Celtics borraron a los Lakers, sobre todo en el tercer cuarto del partido. Hicieron por reengancharse los angelinos al encuentro. Se llegaron a poner a 4, pero con la lesión de LeBron, el acierto final de los locales, terminaron perdiendo. Luego perdieron en Brooklyn, ya te digo, en un encuentro que me pareció muy llamativo, sobre todo por las faltas que recibe Doncic, que aparte, como lleva tan regularmente mal lo de las faltas, pues sale casi a técnica por partido, porque está siempre quejándose y tal. Hay aficionados de Lakers que ya empiezan a quejarse de que se queda protestando y no baja a defender, y eso cuesta canastas en el otro en la defensa y tal, y que es algo que los aficionados de los Mavericks estaban bastante acostumbrados, porque es marca de la casa de Doncic. Pero sí, lo peor de lo de la lesión de LeBron es que si son 2 semanas, como dijo, es el peor momento para los Lakers por calendario. Porque tienen un churro de backs-to-backs, de partidos en días consecutivos. De hecho, juegan algo así como 6 partidos en 8 días, que es una auténtica barbaridad. Uh-huh. O sea, tienen 3 back-to-backs con 2 días de descanso entre ellos. Y son con equipillos tampoco, con Milwaukee y con Denver son 2 de ellos. O sea, juegan contra Milwaukee y contra Denver y luego contra Denver y contra Milwaukee. Pues no es el mejor calendario. Ya lo veníamos avisando también, que los Lakers,
sí,
por cuestiones de guión, suelen tener mejor calendario a principio de temporada para que no se dejen y tal, que yo creo que eso está hecho más que a propósito. Y que luego al final de temporada suelen tener un calendario más complicado, para mí de los más complicados de la liga, y a ver dónde acaban. Estaban segundos los angelinos, ya están cuartos, tienen a medio partido a los Rockets, y lo normal es que si LeBron se pierde 3-4 partidos más, puedan caer hasta incluso fuera de playoffs.
Después, Parra, nos recuerdas en la semana en curso, donde emitimos este nuevo capítulo, si destacas algún partido de los Lakers. Profe, dejábamos a los Lakers la semana pasada segundos en el oeste, están cuartos. Bueno, más vale que esos plazos de recuperación de LeBron James se cumplan, 1 o 2 semanitas.
Sí, más vale, sí. el oeste no está como para permitirte tener una mega estrella lesionada, ¿no? Y más los Lakers, que tienen serias aspiraciones, legítimas aspiraciones a todo, aunque ya casi es un mantra, ¿no? Yo creo que tal como está jugando Oklahoma City, como está jugando Shai, es prácticamente, vamos, sería una sorpresa mayúscula, de proporciones épicas, que no bíblicas, si Oklahoma City no está en la final de conferencia.
¿Coincides, Parra?
Sí, sobre todo si tiene salud. De todas formas, es que los Thunder tienen una cosa, que tienen muchos jugadores muy buenos, y los que no son muy buenos se saben su rol de maravilla. Hay jugadores a los que no se les da mucha bola, como Lugan Dors o como Caruso, cuando está sano y tal, que le aportan una barbaridad al equipo. Luego, Wiggins, cuando no es Wiggins, es Isaiah Joe. O sea, los secundarios, siempre te aparece alguno para echarte un cable. Y luego es que Shai es un reloj, o sea, es 30 puntos por partido mínimo, con muchos tiros libres, sí, pero con muchas acciones de duda de calidad. Anoche, por ejemplo, que ganaron a los Celtics, bien ganado, por 6 puntos, pero me refiero a bien ganado el partido, bien llevado, en Boston. Se quejaban, sobre todo durante el partido. Veía mucho en Twitter que se quejaban de que Shai Gilgeous-Alexander llevaba más tiros libres que todo el equipo de Boston. Al final del encuentro, Shai creo que tira 11 y todos los Celtics 12. Que dice, joder, es un canteo que un jugador tiene más que casi todo el equipo rival. Sí, pero es que el equipo rival se tiró 60 y pico triples. O sea, es complicado que te hagan falta si tú no fuerzas contacto. Si tú el 80% de tu volumen de lanzamiento es desde más allá del arco, pues te pueden hacer alguna falta sobre el triple, pero son las menos. Las faltas se hacen en contacto, en penetración a canasta, en lucha por rebote, pues eso. Y claro, con esa forma de jugar, aducir que es que los Thunder han tenido mucho más tiros libres, pues bueno. Si Holmgren alcanza un nivel medio regular... Ayer hizo un partidazo, ¿eh? Ayer acabó con doble-doble, con 23 puntos, 15 rebotes, una cosa así, con muy buenos porcentajes de tiro. Si Holmgren tiene un nivel medio regular y Jalen Williams ahora está lesionado, pero está al nivel que ha mostrado toda la temporada, meterle en mano en el oeste va a ser complicado, va a ser muy complicado.
Sobre Gilgeous-Alexander, un dato. Es el séptimo jugador de la historia de la NBA, con 60 partidos seguidos, ¿eh? Metiendo 20 puntos. Que realmente todos estos datos que damos y los récords que van consiguiendo, en este caso el jugador de Oklahoma, es una barbaridad. Pensad, 60 partidos seguidos metiendo 20 puntos. Profe, si ahora es un jugador determinante, obviamente, candidato a MVP. ¿Qué tres jugadores, si uno de ellos, yo entiendo que sí, es Gilgeous-Alexander, pones en el podio como jugadores determinantes ahora mismo de la NBA?
Nikola Jokic.
Sí.
Claramente. Y todavía como determinante dentro de su equipo, Esther Curry, por supuesto, ¿no? Van a estar los tres en el quinteto NBA al final de temporada regular, pero yo creo que ahora mismo el debate está entre Shai y Jokic. Tengo mucha información al respecto. Desde el punto de vista de la estadística avanzada, los números dan a Jokic en MVP. Desde el punto de vista de lo que tú comentabas y lo que comentaba Rubén, de las machadas que está haciendo Shai Gilgeous-Alexander, muy probablemente el MVP sea para Shai, pero ahora mismo el debate está ahí, ¿no?
Yo estoy convencido que se lo van a dar a Shai, pero convencido, porque va a pesar mucho la temporada de los Thunder. Y estoy bastante en contra de eso, porque hay años que se ha usado y otros años que no. O sea, hay años que se ha dado. Yo recuerdo, por ejemplo, el MVP que le dan a Derrick Rose, es por el grandísimo año de Chicago. Los números de LeBron son mejores que los de Derrick Rose ese año. Uno de los MVPs de Curry también es LeBron, tiene mejores números que Curry, pero se lo dan por el grandísimo año de los Warriors. Y creo que por ahí, y porque ya calza un poco lo de votar siempre al mismo también, yo creo que eso también pesa. Es que si le dan otro a Jokic, se pone ya con cuatro, o sea, se pone ya con Will y con LeBron. Y a Jokic le quedan años, ¿eh? Y Jokic no tiene pinta de ser un jugador, pues por ejemplo como Sai, que depende mucho de físico. Jokic sobrevive a su físico, o sea, no es que dependa de él, es que sobrevive a pesar de él, y no creo que su baloncesto tenga mucho que ver con un físico excepcional. Claro, en la medida de sus condiciones innatas físicas, que no son las más óptimas, a mí me recuerda un poco, lo comentaba el otro día, a Larry Bird, que es un tío que luchaba contra jugadores atléticamente tropecientas mil veces mejores que él, pero él tenía el baloncesto en la cabeza. Uh-huh. En cuanto a conocedor del baloncesto, de los conceptos de tiro, de pase, de movimiento de equipo, de cómo armar el ataque de una franquicia, yo creo que como Larry Bird poco sabido en la historia, pues con Jokic pasa tres cuartos de lo mismo. El otro día, después de hacerle un traje a los Suns, cuando hizo el triple doble este burrísimo de más de 30 puntos, 20 rebotes y 20 asistencias, dijo Durán, a ver, es que estamos hablando de un grande, o sea, de un grande, de un all-time bridge, dijo, de un grande de todos los tiempos, y es que es así, o sea, es que Jokic dentro de 30 años, no sé cómo está la cosa cuando se retire, pero de momento ya ha sido campeón de la NBA y tiene 3 MVPs, dentro de 20 años, pues Jokic estará ahí jugando las cartas con Olajuwon, con Kareem Abdul-Jabbar, con Will Chamberlain, con Shaquille O'Neal, como uno de los centers históricos de la liga. Yo creo que de eso no me cabe duda, y para mí, aún a día de hoy, sigue siendo con mucho el mejor jugador de la NBA. Uh-huh. No veo un tercero en la lucha por el MVP. Para mí este año es cara a cara, a cara de perro.
Metes en el podio de Miguel Ángel, que sin ordenar, Jokic, Gilgeous, Alexander y Stephen Curry, ya sé que tú pondrás primero a Jokic, pero ¿metes o sacas a alguien de este podio?
Es que el resto de jugadores son muy regulares, porque Tatum tiene muy buenos partidos, pero luego hay otros que son infames por la tendencia esta que tienen ahora de lanzar triples sin ton ni son. Hay días que hace unos porcentajes de tiro que son vergonzosos, o sea, a lo mejor de tirarse 18 triples o 15 triples y meter 3, ¿sabes? O sea, que a mí esas cosas no me tal. A Curry le pasa bastante. Curry este año también ha tenido días malísimos, que en lo normal Curry es notable y cuando está bien es matrícula de honor, pero hay días que es regular. Regular me refiero a que su rendimiento no es bueno, no que sea regular, que regularmente tal. No. Jokic es la regularidad de la excelencia, por así decirlo. Sai, lo que estás diciendo de los 60 partidos con más de 20 puntos, es martillo pilón regular, o sea, regularmente te machaca. Curry ha tenido partidos regulares, de regulares tirando a malos. Hay que decir también, y yo no me lo esperaba en absoluto, a lo mejor, no sé, es que veía muy mal a los Warriors que la llegada de Jimmy Butler les ha puesto en el mapa otra vez. O sea, el rendimiento que están teniendo los Warriors desde que Jimmy Butler está en el equipo es una auténtica locura. Yo no contaba para nada con ellos este año, y creo que a alguno le puede dar un susto Golden State.
Uh-huh. Dos miradas.
Bueno, perdona.
Dale, profe, tanto.
No quiero dejar... No está, obviamente, en el podio ni en el Olimpo, pero sí que yo creo que estaría entre los 10 mejores jugadores, que yo creo que si hiciéramos una votación entre los oyentes más o menos saldría lo mismo, pero no quiero dejar de destacar a Kate Cunningham, de Detroit.
Sí, no, la temporada de Cunningham es una locura.
Es una barbaridad, ¿no?
Es una locura.
Contribuye en gran medida. Detroit está jugando coral, por supuesto, pero lo de Cunningham es, como dice mi amigo Rubén Parra, en ese argot madrileño que usa, es un porro. O sea, está jugando a unos niveles fortísimos. Y si yo tuviera ahora que hacer un top ten, que es el más clásico, es decir, dos equipos de cinco o un top ten, yo lo metería seguro a Kate Cunningham, que es un jugador que yo creo que para el gran público, no para el aficionado que nos escucha, que probablemente tiene unos conocimientos, seguro, vamos, de baloncesto y de NBA superiores a la media, pero para el aficionado medio, pues le suena Jokic, le suena Giannis, le suena, por supuesto, Doncic, LeBron, Anthony Davis, Gilgeous Alexander, Wembanyama también está muy de moda, Tatum con Boston, Kat, si me apuras, también con los Knicks, está haciendo un campañón, pero no quiero dejar de mencionar a Cunningham por la campaña de Detroit y por lo que él está haciendo, porque para mí se está convirtiendo en eso precisamente, en un jugador a considerar como mínimo en el top 10 de la NBA.
Uh-huh. Y ves, profe, lo que dices tú de Kate Cunningham es volvemos a lo mismo, a lo de Shai y a lo de Jokic, que siempre está bien. O sea, es un tío que, porque Kevin Durant, por ejemplo, igual está haciendo partidazos, pero hay otros días que no está tan bien. A Curry le pasa tres cuartas de lo mismo. Anthony Edwards, que es un grandísimo jugador, le pasa tres cuartas de lo mismo. Ja Morant, que nos llena mucho los ojos, tres cuartos de lo mismo. Hay muchísimos jugadores de una calidad indudable que podrían estar ahí en ese top 10 que tú dices, pero esa regularidad, pues mira, si decíamos de tres jugadores tal, a nivel regularidad, yo te pongo a Jokic, a Shai Alexander, y tercero me vale perfectísimamente Kate Cunningham.
Me encanta el contrapodio que habéis hecho, pero es que además es fantástico. ¿Por qué? Porque tiramos de hilo y se generan debates alternativos y opiniones también diferentes. Dos virales que pongo sobre la mesa, que no sé si habéis visto. Uno, el encontronazo de LeBron con un periodista de ESPN a costa de su hijo Bronny, y digo encontronazo, vamos a intentar para no reproducir lo que le dijo LeBron, pero no, vaya.
Se oía de fondo, sí.
Palabras suaves para decirle no te metas más con mi hijo, y después está la noche latina en el United Center,
guapísimo.
En Chicago, donde por el videomarcador, coincidiendo con la canasta del sexto anillo de Jordan, durante esa noche latina, se pone la narración de Andrés Montes, que me parece que ese vínculo de Montes, baloncesto, español, latino, NBA, me parece espectacular.
Hay que ponderarlo de Montes, ¿eh? Honor y gloria a que para mí ha sido el mejor narrador de baloncesto de este país. Honor y gloria. O sea, que te le pongan en la cancha de los Bulls, en la noche latina, la narración de la canasta de la historia,
sí.
A mí me parece acojonante.
Se ponían los pelos de punta escuchando esa narración, ¿eh?
Pero que hay que ponderarlo, o sea, que de las 300.000 narraciones que hay de esa canasta, en la noche latina la que ponen es la de Andrés Montes, ya te digo, es para quitarse el sombrero, y es que es muy buena, o sea, es que es muy buena.
Es que era muy bueno.
Muy
es
grande.
Que es muy buena, efectivamente.
Muy grande.
Por cierto, profe, temporada que viene, vamos a vivir, excepto que no me corrijáis, un hecho, hablando de narraciones y de la NBA en España, histórico. Y es que ya no va a tener la exclusiva, en este caso Movistar Plus, de la NBA en nuestro país.
Pues a mí me parece interesante, desde el punto de vista de los medios, el que la NBA esté compartida, ¿no? El hecho de estar encerrado, digamos, en televisión de pago, en pay TV, es bueno para el tenedor de los derechos, es bueno para la NBA, pero yo creo que no se abre tanto a la afición, ¿no? A la afición, a mí me interesa mucho el aficionado casual, es decir, y siempre lo menciono, ¿no? Y de hecho lo he dicho antes, es decir, el aficionado que ya está enganchado, es como dicen los americanos, predicamos para el coro. Ahí no hay un gran proselitismo por parte de este deporte, ¿no? No hay que hacer proselitismo. Pero el baloncesto en general, ¿no? El baloncesto NBA menos, el ACB más, necesita hacer proselitismo, necesita nuevos parroquianos. Y yo creo que el hecho de que podamos ver la NBA en otros medios, pues está muy bien. Y luego queda una eterna cantinela que digo siempre, que es el tema de la captación de la audiencia joven, que esa es la gran ecuación de la NBA. Esta semana he tenido la ocasión de tener aquí en la universidad a gente de la NBA, que los traigo de vez en cuando para que vean sus charlas. Obviamente me han dado mucha información, que luego parte de ella, la que puedo compartir y no es estrictamente confidencial, pues la compartiré con nuestra audiencia y, por supuesto, con vosotros. Pero la preocupación se mantiene ahí en el rango de edad entre los 13 y los 25 años, que no aparecen por ningún lado. Pero no solamente es que no aparezcan para la NBA, es que no aparecen en la tele, no aparecen en los medios convencionales que vemos. Dicho esto, pues bueno, el producto es muy bueno, el producto en Movistar Plus se ha cuidado de una manera extraordinaria, con Anthony, primero con, en concreto Movistar, primero con Anthony Daimiel y con nuestro queridísimo Andrés Montes, que merecidamente son iconos de una generación que se enganchó a la NBA por ellos. Hay una generación anterior, de Ramón Tracet, el difunto Víctor de la Serna,
sí.
Pero merecidamente Anthony Daimiel y nuestro querido Andrés Montes son parte de una generación, y hay una cosa muy buena, y es que Movistar Plus ha cuidado muy bien el producto NBA. La NBA me consta que está muy contenta con Movistar Plus, pero bueno, en un mercado competente y en un mercado donde prima mucho la competencia, pues es bueno que haya otras vías, ¿no? Pero la vía principal tiene que ser encontrar a esa audiencia mediante medios que no son, me refiero mediante plataformas que no son las habituales, que podría ser Twitch, que es de Amazon, como sabéis, pero sigue siendo, lo decían el otro día los expertos de la NBA que trajimos, que es la gran asignatura pendiente ahora mismo de la NBA, es captar ese público jovencísimo que ya ni siquiera ve la tele.
A mí me parece, lo de Amazon se sabe desde junio, yo creo que fue cuando se firmó el acuerdo.
Quedan, perdona, Parra, por cerrar algunos flecos, si es que Movistar se va a mantener. Es posible, se ha hablado también que las voces actuales de la NBA en Movistar, todo el equipo, pase a hacer estos partidos en Amazon Prime, pero todavía quedan flecos, pero es de cara a la temporada que viene.
Yo eso quiero verlo. Creo que lo más normal sería que los dieran en Amazon y que Movistar siguiera dando los suyos. O sea, lo único que no tendría la exclusividad y pagaría menos.
Sí.
Que yo creo que también a Movistar eso le viene bien, porque es lo que dice el profe. La NBA amplía la oferta para gente que no tiene Movistar o que no ve Movistar, pero que sí tiene Amazon Prime, tiene mogollón de gente Prime, y es una forma más de que se adentren tal. Y luego la gente que sigue la NBA por Movistar, yo creo que seguirá viéndola en Movistar, porque seguirán queriendo ver a Daimiel, a Guille y al resto de compañeros que hacen los partidos. Están acostumbrados a verlos ahí, y aparte estoy muy con el profe. La NBA en Movistar se cuida muy bien y la gente que la hace con mucho mimo y con buen criterio, a mi modo de ver. Yo, de hecho, cuando veo algunos partidos en español, que no suelo hacerlo, pero cuando veo algún partido en español, en castellano, en otras plataformas, en ESPN, en TNT, para mí, vamos, hay una distancia sideral. O sea, de calidad, de cómo narran, de cómo cuentan, de cómo manejan datos, de conocimiento en general de baloncesto también. O sea, yo no veo a un Andrés Monge en las retransmisiones de ESPN, por ejemplo. O sea, no hay nada similar. Y creo que sí que puede ser positivo. A ver, pierdes la exclusividad, que es un palo, pero supongo que te ahorrarás un dinero, y creo que la pueden seguir compatibilizando, vamos, no sé. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que Amazon son 60 partidos, es que no es toda la temporada entera. Y entiendo que los 60 partidos es uno a la noche, que es igual que lo que Movistar. Movistar tiene un partido de cada jornada de NBA, un partido. Entonces van a poder seguir haciendo uno Amazon y otro Movistar. Igual que en Estados Unidos te da uno ESPN, otro TNT. O sea, es la misma historia. Podrían seguir haciéndolo, no sé.
Veremos. Parra, ¿qué me dejo? Y partidos de esta semana que yo y el pueblo y Miguel Ángel y tú sobre todo no nos podemos perder. A ver.
Por dejarte valorar que los Knicks ya están en playoffs de forma matemática. Recuerdo, hay cuatro equipos que ya están clasificados para playoffs. En el oeste solo los Thunder. Claro, en el oeste el G-corte es bastante más complicado. O sea, tú date cuenta que si tú eres séptimo en el oeste, estás peleando por la quinta plaza en el este. O sea, para que te hagas una idea, por ejemplo, Minnesota está séptimo en el oeste, tiene 38 victorias. 38 victorias son más de las que tiene Milwaukee, que está cuarto en el este. Entonces, es mucho más sencillo meterte en el este antes en el corte, por una cuestión matemática, que en el oeste. Están los Cavaliers, los Celtics y los Knicks metidos, y Oklahoma en el oeste. La racha de triunfos de Cleveland va por 15. Hablamos de Oklahoma. Para mí Cleveland es con mucho el mejor equipo de la temporada, pero con mucho, muchísimo. Tienen una facilidad para darle la vuelta a partidos de flipar. Yo he perdido la cuenta de cuántos encuentros han ido perdiendo por 15 y los han terminado ganando. El otro día contra Brooklyn, contra los Nets de Jordi Fernández, van 18 abajo en el tercer cuarto y terminan ganando. y terminan ganándonos sobre la bocina. O sea, es que en los últimos dos minutos, tres minutos, ya están dominando el partido. Es que es la leche. O sea, la capacidad que... Y eso sin sin Donovan Mitchell, que estaba comiendo palomitas en el banquillo, que estaba descansando. Me parece que tiene una profundidad de banquillo y un funcionamiento coral del grupo, en el que todos han encontrado sus roles y su forma de participar, que va a haber que roerlos, ¿eh? O sea, a Cleveland para desbancarlos de ahí, entendiendo que los Celtics son los campeones, el respeto al campeón y tal, va a haber que bajar de ahí a los Cavaliers. Y luego, ya hemos dicho lo de los Warriors, que desde la llegada de Jimmy Butler están genial, ya están sextos, llegaron a estar fuera de play-in. O sea, es que es la leche. O sea, llegaron a estar fuera de play-in, están sextos, pero es que están a cuatro partidos de los Lakers. Que ya te digo, con la baja de LeBron, si se pierde los ocho partidos estos que vienen, yo no descartaría que los Warriors adelanten a los Lakers, viendo cómo vienen unos y otros. En cuanto a partidos de la semana, hay que destacar una cosa, Albert, que me parece importante a nivel audiovisual, televisivo en España. Los americanos ya han cambiado la hora.
Nosotros lo vamos a hacer el último fin de semana de marzo.
El 29 de marzo. Entonces, este mes entero, los partidos de la NBA se ven una hora antes, que es una maravilla. Por ejemplo, los Bucks reciben a los Lakers en la noche de... en la madrugada del jueves al viernes, esta próxima madrugada, a las 12:30 de la noche, que es una hora muy buena para ver el partido sin ser un trona como yo. O sea, entiendo que el que se levante a las 6 de la mañana, pues acostarse a las 2:30 tampoco estará en sus planes, pero que no es acostarse a las 7:30 como cuando hay un partido del oeste a las 4:30 de la mañana. Eso el jueves. Luego, el viernes hay dos guapísimos. Juegan los Cavaliers contra los Grizzlies. Los Grizzlies, que se han puesto segundos del oeste de nuevo, ha recuperado la posición. A ver si vuelve Aldama, que tiene una lesión de gemelos, ha perdido los últimos partidos. Reciben los Grizzlies a los Cavaliers a la 1 de la mañana, del viernes al sábado. Este sí que no tiene excusa, porque del viernes al sábado, el sábado normalmente... menos gente que trabaje. Y a las 2:30, el primer back-to-back de los que hablaba de los Lakers, visitando Denver. Los Lakers visitando a los Nuggets, Jokic contra Doncic, a ver cómo está Doncic de la espalda, que estaba regular. Luego el sábado, también a una hora buenísima, los Pistons, hablamos de Keith Cunningham, reciben a los Thunder de Shai Gilgeous-Alexander a las 12 de la noche, o sea, a las 12 de la noche del sábado al domingo. Y el domingo, en hora mega española, todos los que voy a decir, los Cleveland Cavaliers reciben a Orlando, que es un buen partido también, a las 6 de la tarde. A las 8:30 los Lakers juegan contra los Suns, Doncic contra Kevin Durant, y a las 2 de la mañana, del domingo al lunes, Milwaukee Bucks, Oklahoma City Thunder. Hay partidos muy buenos. Desde este jueves hasta el próximo domingo, en lo que viene a ser fin de semana baloncestístico.
Va a ser primero, dos consideraciones. ¿Ves cómo no hay que cambiar la hora? O sea, al final, dejad esta, no la toquéis. Y después, es imposible seguir tu ritmo. Yo me he apuntado todo. Voy a hacer lo posible, Parra, pero tu ritmo es imposible seguirlo. Dicho esto, la última de Miguel Ángel Baniagua.
Últimas. De fuente directa de la Liga. Dos, voy a dar, dos o tres. Una, se está trabajando para que los Lakers vengan a Madrid.
Oh.
Dos, se está trabajando, lo cual no quiere decir que vengan, sí, pero se está trabajando. Intuyo que, aunque ahí no me respondieron, intuyo que en un espacio razonable de tiempo que incluya que LeBron James esté todavía activo, dado que es muy probable que LeBron James esté en activo todavía un tiempito, pues es razonable pensar que veremos a los Lakers en Madrid. Punto número uno. Punto número dos, la expansión está confirmada en cuanto vendan los Boston Celtics. Boston está en un proceso de venta. Se habla de unas cantidades espectaculares, cercanas a los 5.500 millones de dólares. Y a partir de ahí, una vez que cristalice la venta, que va para largo, porque obviamente aunque hay mucho mil millonario en Estados Unidos, no es fácil desprenderse de 5.500 millones de dólares para comprarte los Boston Celtics. A partir de ahí se determinará lo que se llama la comisión de entrada, es decir, la cantidad de dinero que tendrán que aportar las dos franquicias nuevas a la NBA, que se estima que será en un entorno de los 4.000, 4.500 millones de dólares. Una de ellas es Seattle y la segunda no me la han querido confirmar. Yo esperaba, porque además hay una derivada muy interesante, esperaba que la confirmación, que sigue siendo la más probable, sea Las Vegas. Entre otras cosas también los atléticos de béisbol, los Oakland A's, famosos por la película Moneyball, ahora están en Sacramento, pero se van a mudar a Las Vegas también. Hablo de
está haciendo el pabellón, ¿no?
Eso es. Por lo tanto, es razonable pensar que será Las Vegas, pero como no sea Las Vegas, que probablemente pueda ser Mexico City, o sea, Ciudad de México, o también se habla de Vancouver, San Luis y tal, te repito, la más probable es Las Vegas, pero si no es Las Vegas, ahí hay una derivada muy interesante que afecta a Dallas. Y es que la teoría de la conspiración ganaría enteros. La teoría de la conspiración que dice que están tratando de hundir la franquicia en Dallas,
sí.
La familia Adelson para llevársela a Las Vegas, ¿no? Y la tercera que me epató mucho es que hay un estudio promovido por el comisionado Silver sobre qué hacer con la profusión de lanzamientos triples en los partidos. Y en contra de lo que uno pudiera pensar, por lo más razonable, y yo creo que la navaja de Ockham, ¿no?, que es que la opción más sencilla siempre suele ser la mejor, que sería retrasar la línea, ¿no?, para que haya menos intentos, o por lo menos menos intentos satisfactorios, ensanchar el campo, subir el aro, que son las más estándar. Las dos que están más favorables ahora, una es limitar el número de triples por periodo, sería aproximadamente 25, limitar a 25 tiros triples por periodo los lanzamientos triples que puede mandar, que puede enviar un equipo. Bueno, eso es una idea. Y la otra es pitar 3 segundos, como se hace en la zona, a los jugadores que se coloquen en las esquinas, que sabéis que en la esquina es uno de los lugares de donde saltan y salen más triples, como si fueran cañonazos. A mí me parece que si estas dos reglas potenciales son las que están ahora más en boga en las cabezas pensantes de la NBA, a mí se me escapa algo, porque...
A mí me parece una aberración. Limitar
el lanzamiento de triples así, porque sí, me parece aberrante, como dice Rubén. Y luego lo otro, pues bueno, quitar 3 segundos por estar en la esquina. Yo creo que además la distancia entre la esquina y la raya de tres es cada vez más corta, con jugadores más grandes y tal. Yo creo que el tratamiento tendría que ir por cambiar las dimensiones del campo y probablemente retrasar la línea. Pero bueno, ellos saben más. Hay más cosas que iremos desgranando con permiso de la propia liga, porque hay cosas que te cuentan off the record y obviamente un periodista tiene que mantenerlas off the record, pero esas sí que son plausibles y de las que se puede dar a conocer al gran público. Me gusta mucho por Rubén la idea de que vengan los Lakers.
Sí, hombre, ahí yo creo que está claramente el factor Doncic, ¿no? Que además sería hombre, precioso.
Claro.
Obviamente.
Ten en cuenta que cuando vino Dallas, que fue también muy bonito y tal, sí. Pero cuando vino Dallas recordaréis que Luca estaba en ese momento lesionado y jugó no más de 5 o 6 minutos para...
Sí, 5 minutos, por esto.
Llegó, la gente que llegó tarde al partido, por atasco, por lo que fuera, no le vio. O sea, no vio a Luca en ese partido. Y bueno, pues ahora yo creo que los Lakers serían un puntazo en su momento. Te hablo ya del Jurásico anterior. La llegada de los Boston Celtics a Madrid fue un hito histórico, que todavía se recuerda incluso en la NBA, porque una de las diapositivas que puso uno de las ejecutivas de la NBA aparecía una fotografía del entonces Príncipe Felipe y Larry Bird entregándole una camiseta con el número 1 que ponía Borbón. Entonces, yo creo que los Lakers sería un puntazo también, claro.
Muy bien. Tres latigazos que ha dado Miguel Ángel Maniagua para cerrar el programa. Esto del cambio de las normas, me lo voy a apuntar para la semana que viene. Ya nos ha puesto, sin decirlo, pero nos ha puesto deberes también Miguel Ángel. Pani, cuídate mucho.
Igualmente, chicos.
Gracias, profesor. Que vaya muy bien. Feliz semana. Parruno, disfruta. Duerme lo que
un
puedas.
Un abrazo.
Descansa.
Chao, chao, chao.
Adiós. Adiós, Parra. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. I'm no está mal, ¿eh? Me he quedado, tengo en la retina todavía esto que acaba de comentar Miguel Ángel Paniagua sobre se está trabajando en la visita de los Lakers a Madrid. Luka Doncic, los Lakers, franquicia histórica, contra el Real Madrid, que es un tema embrionario, ¿eh? Se está trabajando, pero aquí tenéis la noticia, la acaba de explicar, aquello que me gusta decir siempre, informa en Showtime Miguel Ángel Paniagua. Bueno, hablando de informar, información servicio, www.cope.es es nuestro espacio, nuestra web de COPE. Buscáis nuestro, valga la redundancia, espacio de Showtime y nos podéis escuchar y descargar no tan solo el capítulo de esta semana, sino los capítulos de semanas anteriores y también de temporadas anteriores. Si no, fácil, iVoox, iTunes, los principales portales y kioscos de descarga donde también nos podéis encontrar. Nada más, feliz semana, gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos, gracias por descargarnos y que el baloncesto os acompañe. Adiós.